Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con todo. 2024,
We
vivir lo
are
que es.
back. Y con nuevo micrófono. Estamos así en llamas porque nos pegamos un upgrade, muy necesario había que decirlo, pero nos sentimos más profesionales, ¿no? Como ya no tan
Sí.
amateur en la materia.
Totalmente. Igual téngannos paciencia si es que al inicio nos cuesta adaptarnos, sobre todo a mí que estoy con estos audífonos gigantes que me dan claustrofobia, pero para que vean el nivel de sacrificio por nuestra audiencia, siempre estamos ahí, al pie del cañón.
Bien, estamos muy emocionadas de empezar. Yo la verdad no puedo creer, como sacando cuentas y todo, que ya es la cuarta temporada, como, o sea, siempre le tuve mucha fe al proyecto, pero como cuatro temporadas ya, como que no me cuadra, la verdad. ¿Qué pasa contigo, Gerald? ¿Te cuadran las fechas?
Es que no sé, los últimos años han sido muy locos y raros y extraños en todo sentido, encuentro yo, entre pandemia, clínica, vida personal, crecimiento, autodescubrimiento, mil cosas, así es que siento que nada me extraña a estas alturas. Si me decís como mañana estás viviendo en Uruguay, no, puede ser, no me haría tanto ruido considerando todo lo que está pasando. Pero sabéis que lo echaba de menos. De verdad que si bien nosotras de repente igual nos quejábamos el año pasado, no del podcast, sino como de todas las cosas que teníamos que siempre estar haciendo y que obviamente le tenemos cariño al podcast, pero igual era un trabajo estar pendientes y todo, como que ya donde pasaron varios meses, partimos el año y como que me di cuenta que lo estaba echando de menos. Aparte que porque somos nosotras como, ¿cuál es la palabra? Como que tenemos una obsesión con escuchar podcast. Entonces, siento que el estar escuchando a otra gente tanto rato, como que de repente me daba ganas a mí como decir, oye, igual quiero hablar de eso. Así es que lo echaba de menos. Feliz de estar acá.
No, y el WhatsApp ya no aguanta, como que ya esos audios
No.
de 49 minutos ya no aguantan. Así que
Olvídalo.
era momento de
Necesitábamos
volver.
otro outlet, otra salida. Así
Sí,
es que
necesitamos.
alégrense porque nos van a escuchar cacarear harto.
Sí. Y no, igual agradecerle a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, porque se nota el impacto que ha tenido, que les ha gustado. Entonces, nosotras felices cuando recibimos ese feedback. Y el Spotify Grab también del año pasado, también nos encantó mucho, como saber que hay mucho interés, que es un espacio también de mucho como crecimiento y que les gusta bastante, que les ha ayudado, por sobre todo, es para nosotras la mayor recompensa, el mayor premio. Así que felices de estar aquí para ustedes esta cuarta temporada. Y vamos con todo, porque estamos full recargadas y con hartos temas ahí que, como estamos con la necesidad de transmitirles y de que se masifiquen.
Sí, total. Oye, y además del entusiasmo por el podcast, ¿este año te tiene entusiasmada por más cosas o no?
Sí, planificamos un 2024 bien soñado, la verdad. Estamos con hartas ambiciones, con hartas ganas de crear, creo, con un hambre de creación. Y creo que los talleres del año pasado, de noviembre, de Santiago y de Conce, igual nos mostraron una necesidad bien latente también de como esta conexión en persona, de vernos y todo. Entonces, estamos viendo espacios para crearles a ustedes, sobre todo de lo que más nos muestran que les incomoda o que les duele o que quieren trabajar. Así que se vienen muchas cosas bacanes que vamos a estar ahí informándoles a todos, obviamente.
Así es, te iba a decir que estamos en nuestra creator era, ¿no? Como que estamos modo full, creando muy inspiradas. Así es que felices. Y de hecho, ¿sabéis qué? Como pensando en eso mismo, no sé si a ti te pasó el año pasado, pero siento que en un momento, como que sobre todo, por ejemplo, con redes sociales, que nosotras somos bien activas ahí, de repente a veces igual como que me desinflaba un poco el no tener la certeza de si es que lo que estaba creando yo en mi espacio o con nosotras como clínica estaba teniendo como el impacto que nosotras queríamos o la recepción que nosotras queríamos. Y siento que al menos a mí me aparecieron como hartas creencias limitantes con respecto a eso, ¿cachai? Como, ay, no sé si vale la pena, como realmente esta cuestión tiene impacto o no, como será mucho trabajo como para lo que genero o no. Y siento que este año partimos, bueno, haciendo varias cosas para mejorar eso, pero hoy día al menos yo me siento como con esa creencia muy lejana y siento que tengo una nueva creencia con respecto a mientras más auténtica sea en la creación de contenido y en el compartir lo que sé, mejor llega, más resuena y la gente más entusiasma y más engancha con lo que nosotras queremos mostrar. de todo lo que hacemos en el podcast y en la clínica. Así es que siento que eso se alinea harto igual con el tema que decidimos para el episodio de hoy, ¿o no?
Sí, total. Y de hecho, este no es un tema para nosotras nuevo en términos de que nunca lo hayamos hablado. De hecho, en sesiones se presenta bastante, pero mucho en nosotras también. Como creo que, como decía y tú, hemos trabajado bastante todas nuestras creencias desde antaño hasta hoy, digamos, y seguimos en ello. Creo que es un trabajo como de constante revisión. Lo que sí como que se me ocurre como en base a esto que comentabas es que también se... Por ahora, ¿por qué se nos ocurrió cómo hacer el capítulo? Es porque parece que no le hubiésemos dado un espacio como tal, como para hablar de esto y dignificarlo y también darles herramientas, obviamente, hoy día a ustedes para que empiecen a trabajar en sus propias creencias también, de modo íntimo, como cada uno por sí mismo, o con las ayudas con las cuales ustedes a lo mejor estén optando hoy de acompañamiento profesional sobre todo.
Así es que por eso decidimos hablar de creencias y darle un capítulo específico a ese tema, entendiendo que las creencias se pueden manifestar en distintas áreas de la vida, distintos formatos, así que hoy día queremos abarcar lo más que podamos para que tú que nos estás escuchando revises tus propias creencias, veas en qué lugares te está limitando y también te entusiasmes con nosotras como a empezar a desafiarlas y empezar a salir de ese marco que a veces nos oprime más que ayudarnos a expandirnos. Así es que partimos con una. Nosotras somos bien ñoñas. Entonces, teníamos pensado leerles una definición, no sé si definición, sino que más bien una descripción, diría yo, de creencias, perdón, que nosotras mismas elaboramos en materiales académicos que hemos hecho pa nuestra propia pega y para el funcionamiento de la clínica, porque trabajamos mucho con creencias, entonces pensamos que era necesario como describirla de manera como específica. Así que te tinca que leamos lo que tenemos como para explicarlo.
Sí, parto leyendo. Voy a hacer como que ojalá no se note que estoy leyendo para que no los distraiga. Bien, partimos. Las creencias entonces son estructuras cognitivas que se van desarrollando a partir de la experiencia de socialización desde etapas muy tempranas. Se construyen entonces en base a experiencias individuales como también por factores ambientales, culturales y biológicos. Estas estructuras pueden entenderse como un conjunto de reglas y un marco de referencia que determina nuestra forma, no solo de comportarnos, sino también de entender al mundo y los demás. Estas estructuras moldean a nivel mental la organización de la realidad y también hasta incentivan conductas a nivel inconsciente. Por lo tanto, si ponemos atención a todo eso que acabo de comentarles, tienen demasiado poder sobre nosotros entonces estas creencias.
Y yo siento que, bueno, esta descripción muestra muy bien que claramente, quizás es muy evidente lo que voy a decir, pero creo que es importante. No las elegimos. Las creencias que generalmente se van como formando en nuestra cabeza son cosas que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida, porque es lo que el entorno sobre todo nos ha ido ofreciendo, ¿cachai? Entonces, eso es extremadamente importante, porque muchas veces hasta que no nos hacemos conscientes de que, oye, tengo una creencia que me limita o tengo una creencia que me angustia, pero que no es mía, que yo no elegí, que simplemente me traspasaron o simplemente yo recolecté en mi camino de sobrevivencia mientras crecía, mientras yo no haga ese ejercicio va a ser súper difícil que activamente trabaje esa creencia o resignifique esa creencia. ¿Cachai? Entonces, siento que nos mandamos media descripción, ¿eh? Como somos unas máquinas, pero bueno, les voy a leer la segunda parte. La segunda parte dice, muchas de estas creencias se plantean en términos absolutos y no necesariamente abogan a una verdad comprobable. Parte de las funciones de las creencias es estructurar el mundo interno y externo, alimentando los esquemas mentales, ayudando a adaptarse para potenciar la supervivencia y poder desarrollarnos y aspirar al crecimiento en ámbitos académicos, espirituales, sociales, financieros, emocionales, etc. Sirven para orientar las acciones presentes y futuras de la persona, independientemente de si sus creencias son verídicas o falsas. Es que eso igual, te da norte, te da sentido. Te da pertenencia, ¿cachai? El tener ciertas creencias, aunque no sean tan adaptativas, aunque a veces nos hagan daño, igual creo que es importante que las abordemos con mucha compasión porque mucho tiempo nos dieron una cierta dirección o nos dieron coherencia para poder entender cosas o para poder accionar y no paralizarnos. Entonces, si bien muchas de ellas nos hacen daño, tampoco es como que tenemos que tirarle la peor de las malas ondas porque alguna función han tenido a lo largo de nuestra vida.
Sí, y de hecho me gusta demasiado esa última parte en cómo termina esa definición, porque independiente si es verdad o es falso lo que crees, puede mantenerte o adaptarte a la realidad que estás viviendo. Entonces, por ejemplo, gente que dice, no, yo no creo en la terapia, yo no creo en los psicólogos, válido, súper, pero esa misma creencia de algo también te está protegiendo, por ejemplo, en ese momento. De algo te está sirviendo. Tal vez si uno lo escucha, alguien que ya ha ido a terapia, o alguien que sí cree en los psicólogos, o que es psicólogo y se lo dicen también en su cara. Claro que obviamente es violento de escuchar, tal vez no estoy de acuerdo, pero por algo también esa persona sostiene tanto esa creencia, de algo lo está salvaguardando, de algo lo está protegiendo, algún tipo de beneficio estará obteniendo. Entonces, no importa si es verdad o falsa, lo importante es qué función está cumpliendo en tu vida. Creo que siempre es la invitación que nosotras hacemos a observar y que nosotras hacemos con nosotras mismas, como ya al creer esto de esta forma, viene de mí, lo aprendí de dónde, pero ya al mantenerlo, ya eso pega mía, ¿no? Por algo lo sigo manteniendo yo. De algo me está sirviendo.
Sí, totalmente. Y la primera parte de la definición que igual dice, muchas de estas creencias se plantean en términos absolutos, creo que es demasiado importante. Muchas veces no nos hacemos conscientes incluso del lenguaje que usamos, ¿cachai? Como, no sé, esta amiga se enojó conmigo. Ay, es que esta amiga siempre se enoja conmigo. Es como, no, como llévalo a la situación, ¿cachai? Como llévalo a lo puntual, porque nuestra mente a veces genera creencias absolutas. Totaliza situaciones, a veces te hace entrar en un mood como de desesperanza porque te dice que a futuro esto siempre va a ser así o que nunca en el pasado funcionó, ¿cachai? Entonces siento que ese igual es como un filtro muy importante para quienes nos escuchan hoy día y que digan, no tengo idea cómo identificar mis creencias irracionales o mis creencias limitantes. Ponte a pensar en cuando tu mente empieza a pensar de manera absoluta, de manera como severa con respecto a algo, cuando un poco como que te atormenta con que esto nunca va a ocurrir o que esto siempre te sale mal o que no eres capaz de algo con cis, con nos, con blancos, con negros, generalmente eso es un indicador de que estamos teniendo una creencia que está siendo rígida y que no está siendo adaptativa, porque como siempre nosotros contamos en el podcast, una de nuestras principales funciones como seres humanos es adaptarnos a lo que va pasando. Y si tengo una creencia que me rigidiza, me va a ser difícil adaptarme y me va a ser difícil transitar esa situación.
Igual en esa misma dirección, yo siempre igual les recomiendo a todos, sobre todo quienes nos escuchan hoy día, si van a hacer esa revisión que dice la Gerald de sus creencias absolutas, elíjanse un área. No hagan esta exploración tan amplia de, ya, ¿cuáles son todas mis creencias en mi vida que tengo absolutista? Tal vez son un millón de ellas, tal vez, pero al menos elegir un área por la cual partir, observarlas, criticarlas o transformarlas. Por un lado, te da más orden, te da más, un poco más de como una especie de secuencia de cuál es observar, pero además eso mismo genera que puedas también extrapolarlo a otras áreas también. O sea, si ya empiezas a desafiar creencias en un área de la vida, te da un poco de bagaje y de como de recursos también para seguir tal vez cuestionando creencias que son más desafiantes todavía. Entonces, siempre partir incluso por la que se podría ser menos desestabilizante para uno criticar también o cuestionar.
Muy buen punto, sí, porque hay algo que yo trabajo harto con mis pacientes, sobre todo con pacientes que a lo mejor ya están avanzados en la terapia y que quizás quieren como más trabajar desde el punto de vista de desarrollo personal, a lo mejor no están como sumidos en un trastorno ni mucho menos. Y a veces me llegan como con este listado, ¿cachai? Como quiero trabajar esto en mi área sentimental, esto en mi vida laboral, quiero mejorar esto con mi mamá, quiero. Y yo los paro un poquito y les digo como, maravilloso que tengáis tantas ganas, maravilloso que estés tan aware, como tan consciente de las cosas que necesitas mejorar, pero no eres un proyecto, no eres un proyecto que resolver, eres una persona, ¿cachai? Entonces, como tú decís, no tenemos que resolver todo y tener todas las variables bajo control y no tener ninguna creencia limitante en ninguna área de nuestra vida. De hecho, nosotros partimos contándole que en un área específica de nuestra pega hemos estado trabajando creencias el último tiempo, pero eso no significa que todavía no alberguemos algunas otras en otras áreas de nuestra vida que todavía quizás son problemáticas y que las tengo ahí en la mira, pero cuando tenga tiempo y energía y disposición de energía mental, las voy a abordar, pero no tengo por qué hacerme cargo de todo todo el tiempo. Así que es bacán poder priorizar.
Sí, eso mismo. Ya que tú dijimos que estamos trabajando nosotras en esto también, ¿se te ocurre algún tipo de, o quieres compartir algún tipo de creencia que estés trabajando, que hayas trabajado y pudiste superarla, Gerald?
Bueno, nosotras cuando hablamos de este episodio, de este tema, como que obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza siempre son cosas relacionadas con alimentación o autoimagen, autoestima. Y siento que he tenido un montón de creencias limitantes que afortunadamente he podido, o irracionales, que afortunadamente he podido mejorar en este camino de sanación. Pero cuando tú me preguntaste así como alguna que sea muy, que haya sido como difícil o que haya sido muy desafiante, lo primero que se me vino a la cabeza fue un poco cuando yo estaba viviendo con mi TCA, era esta idea de que tenía que tener el control de cómo comía, cuánto comía y de qué manera comía. Específicamente, voy a tratar de no dar tantos detalles, pero específicamente había un tema en mí muy rígido con respecto a las calorías. Mi mente en algún momento captó esta idea de que tenía que tener control sobre las calorías y supervisión sobre ellas. De lo contrario, me iba a ir para el otro lado y iba a entrar en un descontrol absoluto y mi cuerpo iba a cambiar y me iba a sentir horrible y me iba a sentir pésimo y qué sé yo. Entonces, mi mente desarrolló esta creencia de que era necesario mantener el control para poder estar tranquila. Primero que todo, me di cuenta en el camino que era todo lo contrario, porque mientras más intentaba controlar, más tensa estaba, porque el trabajo de controlar constantemente, supervisar constantemente, es muy cansador y es muy tenso. Pero luego cuando tú me dijiste, como piensa igual en qué fue lo que te sirvió un poco como para desconfigurar esa creencia, fue cuando aprendí alimentación intuitiva y quiero dejar súper en claro que no fue algo como mágico, ni espontáneo, ni de un día para otro. Pero cuando yo aprendí, y de hecho cuando aprendí de alimentación intuitiva todavía estaba viviendo mi TCA, por lo tanto no fue llegar a implementar. Es súper difícil para alguien que está con un TCA como hacer la pega de alimentación intuitiva. Pero el solo hecho de leer el libro y entrar un poco en contacto con esta información que te dice, los seres humanos, por naturaleza, tenemos todas las herramientas fisiológicas, emocionales y mentales para poder alimentarnos de acuerdo a lo que necesitamos y dejar de comer de acuerdo a lo que necesitamos también, como que tenemos el kit completo, digamos, sin tener que supervisar, sin tener que monitorear, sin tener que contar nada. Cuando yo leí eso me dio una paz increíble, ¿cachai? Fue como, ok, todavía le tengo miedo a esto de soltar el control, pero me están diciendo que eventualmente, y si hago la pega, esa es la otra cara de la moneda. Una cara de la moneda que me va a brindar paz y que me va a brindar flexibilidad y que me va a brindar espontaneidad, ¿cachai? Entonces, el trabajo finalmente fue, primero que todo, darme cuenta de que esa creencia no me estaba sumando, que quizás al inicio del TCA sí, quizás al inicio me dio una sensación de confort, ¿cachai? Como, ok, ay, descubrí las calorías, como tengo la fórmula resuelta. Pero luego me di cuenta de que eso que en algún momento me dio como este norte, entre comillas, luego me enfermó. Y cuando me di cuenta de esa creencia, por lo tanto me hice consciente, que creo que es uno de los primeros pasos, de que ya no estaba cumpliendo la función inicial, pero que además me estaba trayendo emociones súper oscuras. Cada vez que no podía como cumplir o que me costaba cumplir con esa acción, me abrumaba y me sentía muy mal. Esas emociones igual me demostraron que ya no quería seguir adhiriendo a esa creencia, ¿cachai? Y ahí vino la acción también, la acción de decir como, oye, ¿sabéis qué? Si esta emoción está siendo así de problemática, quizás necesito intentar activamente algo diferente. Y la acción fue leerme el libro. Después requerí muchas otras acciones, ¿cachai? Como desafiar el miedo, tolerar la incomodidad, pedir ayuda, eliminar los medios que tenía para contar o supervisar lo que comía. Fueron muchos otros pasos, pero fueron acciones que en el fondo, a medida que de a poco me iban brindando calma, esa creencia inicial se fue desintegrando, porque me fui dando cuenta de que había otra manera de vivir, había otra manera de relacionarme con la comida. Siempre lo digo y en el podcast siempre lo decimos, la experiencia es la maestra. Tú puedes tener una creencia muy abismante sobre algo, pero hasta que no te pones en la experiencia de actuar distinto, no vas a cambiar esa creencia porque tu cerebro necesita ver, tu sistema nervioso necesita ver que haciendo lo opuesto no pasa nada. Y entonces empiezas a calmarte y entonces empiezas a generar una nueva creencia. La creencia de ahora me puedo regular yo sola, no necesito estar supervisando, en mi caso. Y siento que ese fue como uno de, de los aprendizajes en este tema, creo que más poderosos en en mi historia. Así es que me embalé un poquito, pero eso. No sé si tú quieres compartir una experiencia tuya también.
No, está bacán, gracias por compartir. Y sabéis que escuchándote me acordé de algo que estaba leyendo el otro día en un libro específicamente que hablaba de las creencias y decía que hay mucha gente que se resiste a crear nuevas creencias como más positivas o fuera de lo que ellos ya creen, digamos, valga la redundancia, porque piensan que hacerlo es como engañarse a sí mismo, es como generar una especie de fantasía, como que fuese en verdad. Me estoy tratando como de engañar a mí mismo, en verdad, esto en verdad no lo creo tanto, pero como que, y si me lo esfuerzo a creer, como que de alguna forma no es genuino, como que en verdad no es una realidad para mí. Cuando en realidad estamos hablando de reemplazar una creencia por otra, no porque hay otra que es necesariamente más verdad que la anterior, sino que otra que me puede hacer experimentar cosas distintas. Y creo que ese es como el sentido, como lo que transmites tú de tu experiencia cuando transmutaste como esta creencia, tiene que ver con me desafío, intento algo que tal vez no me convence mucho, porque viene de otra creencia distinta a la mía, pero para ver si me hace sentir más expansivo, más soportado, más sostenido incluso. ¿Cachai? Es como la experiencia más emocional. Más que si me cuadra la idea o no a nivel mental. Si el cuerpo se suelta, si las emociones son expansivas, son placenteras, son cómodas, esa es la señal que le ayuda a la mente a transmutarse y transformar esa creencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algo que yo he estado trabajando este último tiempo, esto es bien reciente, yo estoy yendo a terapia, estoy yendo a un proceso de acompañamiento y estoy trabajando mi creencia de escasez. Y créase o no, eso está muy relacionado incluso también con la relación con la comida. En mi caso, sí, yo lo estoy enfocando más a la escasez en lo financiero, como en escasez en oportunidades, como en ese tema. Yo, la escasez en términos alimenticios está full trabajada, pero ¿cachai? Yo igual puedo tener esta misma creencia de escasez, tal vez en algo ya trabajado, pero en otro tema, tal vez full ahí en pañales la situación. Entonces, algo que me decía mucho mi terapeuta era como, Fernanda, las creencias hay que trabajarlas como cuando uno cocina a los locos. Estos locos, los mariscos, digamos, para comer, hay que apalearlos, me decía. Hay que apalearlos, 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 para después llegar digamos, a disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, las creencias sobre todo son tan rígidas que hay que picarlas un montón. Hay que apalearlas un montón. Y no desde este lugar del rechazo, de que es lo peor, o desde un lugar violento, digamos, contra esa creencia, porque como decíamos delante, algún propósito me está cumpliendo, algún beneficio estoy obteniendo de tener esta creencia. Entonces con ella yo le decía, ya, ayúdame por favor, le decía, a apalearla. Entonces ella me da argumentos u otras ideas, otras aristas, otras perspectivas, lo que pasó contigo un poco con respecto al tema del libro, como este libro. Fue el que te dio cierto confort en las ideas que te planteaba. En mi caso, me ha ayudado bastante cuando yo quiero que trabajar mis creencias, cuando hay alguien que me lo espeja, que hay alguien que me dice, ay, que Fernanda, velo así, velo asá, y todo eso. Y de hecho, también implica un paso súper heavy, que es el que decías tú, de atreverse a dar pasos distintos. Entonces, ella, por ejemplo, para el tema de la escasez de oportunidades, me dice, vas a tener que tomar esta oportunidad que tú ves que podría no presentarse, pero empieza a buscarla o empieza o tómala. Si te dicen algo al respecto de que tú andas buscando, di que sí. Porque si no, lo único que vas a hacer es que tu cabeza solo va a tratar de convencerte de que en verdad esa oportunidad nunca va a estar o que esa situación nunca te va a funcionar. Entonces ella me decía como un poco lo que decías tú, la experiencia corrompe a la mente. Entonces, hazlo, toma acciones. Tal vez de a poquitito y una acción, de hecho, muy guiada. Ella me dijo, como no sé, escríbela a tal persona, así tal cual. Me dijo, escríbela a tal persona para ver si está la oportunidad real para ti o no. Y ya, eso es, como ya, eso ya es desafiar la creencia, digamos. ¿Cachai? Entonces, en mi caso, al menos, me ha funcionado bastante el que definimos la creencia y me sirve mucho el feedback que me da ella para integrar nuevas ideas que empiecen a desmantelar un poco la creencia en cómo la tengo ahora, y eso empiece a transmutarse un poco ahí medio híbrido, empiece a transmutarse en una creencia distinta. Ya la creencia hoy día yo ya no le temo a la escasez, porque de hecho algo que ella me dijo bastante es como las personas que intentan crecer, bueno, yo trabajo desde la espiritualidad y todo, entonces ella me dice, las personas que tratan crecer o que tratan de hacer el bien con lo que quieren como lograr, son sostenidas en el proceso. Nunca te va a faltar. ¿Cachai? Entonces, eso para mí fue como, Total, toda la razón, lo creo, como que de verdad me hace sentido. Lo he visto en experiencias pasadas en mi vida, como lo veo en otras personas que tratan de hacer un bien mayor y son sostenidas en el proceso. ¿Por qué sería distinto para mí? ¿Cachai? Entonces, cuando a mí me dio ese argumento ella, como para ojalá decir, como sabéis que en la escasez faltan cosas, en verdad, si tú te desafías esa escasez y tomas la oportunidad, por ejemplo, en verdad sí vas a ser sostenido. Para mí eso es lo mismo que te entregó lo que decías tú, el tema de esta frase, de que tu cuerpo va a saber qué hacer. Es esta cosa del como el sentirme que en verdad no me estoy pegando un salto al vacío por desafiar esta creencia, sino que es como que alguien me recibe por tratar de lanzarme a otra cosa, digamos, ¿no?
Sí, y siento que es un radar tan maravilloso esto de cómo te hace sentir una propuesta de una nueva creencia, ¿cachai? A mí me pasa mucho eso en lo personal, es como cuando converso contigo, por ejemplo, cuando converso con alguien para desahogarme y me plantean una nueva perspectiva de cómo ver eso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces tengo esta tendencia que trabajo mucho, pero ya sabemos que las tendencias son así, un poco como el blanco y negro. Entonces a veces digo como, no, es que si esto no va a resultar, entonces significa que no hay otra opción. Y me sirve muchísimo cuando otra persona me dice, oye, pero ¿y este punto intermedio? Y es como que me dieran un baño de alivio, ¿cachai? Como el creer que puede haber un punto intermedio a mí en lo personal me alivia. Entonces siento que las personas que nos escuchan hoy día y que empiezan, que se motivan a hacer este trabajo también, los invito a que ese sea su radar. Si esta creencia que estoy teniendo hoy día me hace sentir agobiada, me hace sentir estresada, me hace sentir rígida, esta semana me ha salido con algunas pacientes como este tema de cómo me identifico con un rol, por ejemplo, en mi familia, tengo este rol en mi familia y como que todo el mundo espera que yo haga ciertas cosas en ese rol. Y yo les pregunto, ¿cómo te hace sentir el tener ese rol, el tener esa obligación en tu familia? No, o sea, es que igual me estresa o igual me pone tensa o me genera evitación de repente o resistencia de ir a verlos. ¡Wow! Esa creencia no está siendo adaptativa, ¿cachai? Claramente. Y les pregunto a veces de vuelta también como, oye, ¿y si es que tu rol fuera de esta otra manera? Si es que tú tuvieras permiso para comportarte de esta otra forma, ¿cómo te hace sentir el visualizarte en esa otra realidad? Oh, sería muy bacán. Sería como, me iría cuando quisiera, ¿cachai? Apoyaría cuando quisiera. Cuando pudiera, me sentiría mucho más realizada y más relajada. Ok, entonces ese también es un indicador de que la creencia inicial tenemos que empezar a arremecerla, como decías tú, pero yo estoy de acuerdo contigo de que antes de apalearla, creo que hay que mirarla sin juicio. Eso es algo demasiado importante porque a veces cuando queremos mejorar estas cosas decimos como, oh, me di cuenta que esta creencia es lo peor que me ha pasado en la vida y mira el daño que me ha hecho. Y como que me ha tenido presa en mi mente y no sé qué. Y es como, no nos sirve juzgarnos por lo que hemos creído 20 años. Como, ¿de qué te sirve? Te agobia más, te cansa más. Mejor es, hoy me di cuenta que tengo esta creencia, vale, la identifiqué, bacán que la tenga en mi radar, y ahora la puedo trabajar. Y punto. Mucha diferencia hay entre observar y juzgar. El mindfulness nos lo dice muy claro. El mindfulness es conciencia sin juicio. Entonces creo que eso igual es un paso importante para quienes quieran hacer este trabajo.
¿Te parece si damos algunos ejemplos de creencias que más escuchamos en consulta o en la vida diaria, Gerald? ¿Te tinca?
Sí, obvio. Ya, por ejemplo, ¿cuáles son como algunas de las más típicas que te salen a ti en consulta?
Ya, las que más se me repiten en sesiones son: permitirme todo es como comer solo comida chatarra. O no puedo tener cosas prohibidas en mi casa porque yo sí o sí me las voy a comer. Nunca me van a dar ganas de comer cosas saludables, por ejemplo, si me permito esta libertad alimentaria. No tengo fuerza de voluntad y además también siempre aparece esto de, para poder regularme, tengo que sentir la culpa. ¿Cuáles has
Sí.
visto tú?
Uy, varias similares. Pero bueno, volvimos a recordar un poco que las creencias son a veces muy dañinas o muy desadaptativas y otras veces muy, como muy neutras o incluso hasta positivas. Por ejemplo, puede ser, tengo la creencia de que tengo que ser buena persona. No es una mala creencia. Si te permite adaptarte a tu día a día, ¿cachai? Como tengo la creencia de que me validan o me valoran más cuando soy empático. Está perfecto, como si eso te ayuda a ser empático y te adapta a tu entorno, maravilloso. Pero, por ejemplo, en el plano alimentario, o de imagen corporal, también escucho muchísimo la creencia de que hay que compensar o hay que corregir las cosas que hago mal, entre comillas, ¿sí? O de que necesito tener una alimentación muy limpia para ser saludable. Me pasa mucho que tienen pacientes la creencia de que comer alimentos, entre comillas, procesados es la antítesis de ser saludable. Y por lo tanto hay una creencia de que la salud es súper rígida, es como un poco esta medalla de oro que te ganas solamente siendo perfecto o perfecta. Entonces, claramente todas esas creencias son muy rígidas y son muy desadaptativas porque en la mayoría de los casos no son posibles de sostener. Cuando yo tengo una creencia así de rígida, me enjaulo y lo único que quiero es salir de esa jaula. Instintivamente, y ahí es donde nosotras vemos mucho esto de la compulsión, perdón, de la impulsividad con la comida. ¿Hay alguna más que tengáis en la cabeza? Porque queremos hoy día, como andamos con toda la energía de la vuelta, queremos dejarle algunas invitaciones como de reflexión a nuestros oyentes para que este episodio de hoy día cale más profundo. ¿Pero hay algo más que se te venga a la cabeza antes de que veamos eso?
Más que otro ejemplo de creencia limitante, quería como rescatar eso que acabas de decir tú, de ojo con al hacer la revisión de las creencias y por lo mismo el ejercicio que les vamos a dejar al final tiene que ver con eso. Ojo que, ya, entendiendo esto que decías tú de que no haya juicio y todo, ojo que lo importante de la creencia que identifiques es lo que te está gatillando vivir. Porque claro, a lo mejor esta creencia que tú dices tal vez es muy positiva, como tengo que ser una buena persona, no sirve de nada esa creencia si es para que te genera como esta paranoia o te genera como esta persecución de tener que ser esa buena persona. ¿Sí? Sino que si la vas a revisar es para revisar en transmutarla, en ponerla en otra, desde otra elaboración tal vez la frase, como también desde cómo yo quiero como expresar esta creencia también en mi día a día. Porque no se trata de ser buena persona con todo ser humano que se te atraviesa por la vida, digamos, sino tal vez en mi día a día, incluso ser buena persona para mí misma, por ejemplo, primero. Entonces, revisar cómo yo la quiero experimentar también. No el cómo hay que cambiarla para que suene bonita y para que me haga más o menos comportarme siempre y rígidamente desde este lugar como bien impositivo. Entonces, la idea es ver cómo yo quiero que esto se amolde más a cómo yo quiero experimentar o vivir las cosas.
Sí, buena observación. Ya, bacán. Bueno, entonces lo que estábamos anticipando es que queremos que hoy termines este episodio con algunas preguntas de reflexión y pues no sé si en Spotify se puede como poner en favoritos creo que sí, los episodios como le pones el corazoncito para que esté dentro de tus favoritos y re-revisarlo. Si quieres hacer este trabajo durante una semana o el curso de algunas semanas. Y en el fondo nosotras para eso trabajamos algo con algo que se llama journal prompts o en el fondo son como preguntas que invitan a la reflexión. Y algunas que te queremos dejar hoy día son que partas preguntándote qué creencias limitantes tengo con respecto a la alimentación, por ejemplo, que es como un área más acotada. Que te preguntes qué cosas estoy creyendo que tengo que hacer o de cómo comportarme con respecto a la comida que quizás no me traen estas emociones positivas de las que hemos hablado hoy día. Todo lo contrario, me traen rigidez y me traen angustia. ¿Quieres complementarle algo a esa pregunta?
Solo si es que quieren, no quieren verlo desde la alimentación, que pueden cambiarle la última parte de la pregunta. Tal vez mis creencias limitantes sobre mi desarrollo de carrera, tal vez sobre mi postura política, tal vez sobre, tal vez cómo entiendo yo los vínculos en la vida, como revisar el tema, elíjanse uno. Nosotras ponemos este porque es el que del cual más nos preguntan también, de lo cual más trabajamos, pero pueden ponerle otra terminación a esa pregunta sí o sí.
Súper. Bueno, y de nuevo, como con respecto a la alimentación, si es algo que te resuena, creemos que es súper importante que te preguntes, ¿quién sería yo sin las creencias de cultura de dieta? Creo que ese ejercicio es muy poderoso cuando yo estoy tan acostumbrada a verme de una cierta manera con esta creencia, visualízate cómo te sentirías saliendo de esa creencia. Otra muy importante es, ¿qué creo que puede ocurrir si suelto el control? ¿Ya? ¿Qué es lo que tu mente, con qué te está atemorizando? ¿Con qué te está amenazando? Muchas veces nos damos cuenta que en lo tangible no hay nada tan terrible que pudiera pasar, pero esa creencia nos convence de que sí, y desde ahí nos movilizamos. Y cuando más o menos identifiques las que son las creencias más significativas para ti, ¿estas creencias me impulsan o me paralizan a vivir una vida más coherente con quien soy hoy? Ahí yo le agregaría también con quién quiero ser eventualmente. Quizás quiero como tener una versión, perdón, más expansiva de mí a futuro y estoy trabajando para ella. Entonces, ¿esto que creo hoy día me impulsa a lograr eso o me paraliza hacia lograr eso?
Igual quería complementar, aparte de de estas preguntas, también revísense cuál es su estilo. Acá las dos compartimos algo que cada una hizo por sí misma o como con alguna ayuda de alguien más. Revisen cuál es su estilo, en qué les ha funcionado, qué les interesaría probar. Muchas veces el tener a alguien espejo funciona mucho, pero también las creencias también se pueden apalear, como hablábamos delante, desde alguna lectura de un libro, desde la propia exploración, desde, digamos, inspiración, no sé, que saqué con alguna conversación que tuve con alguien y después eso me generó una revisión de una creencia que yo tengo. No es necesario como que haya un solo método, digamos, para generar la transformación de las creencias, sino más bien un estilo que es más coherente con cada uno, y eso es a lo que tienen o los invitamos a que sean fieles a eso.
Sí, como decíamos hace un rato, somos full fans del journaling acá, por eso que quisimos dejarle estas preguntas como preestablecidas, las vamos a poner en la descripción también para que puedan ahí como más fácil identificarlas, pero a lo mejor no necesariamente tienes que, si no te resuena sentarte a escribir con respecto a eso, ponla por ejemplo en tus notas del teléfono y tenla fresquita cuando te juntís con tu mejor amiga y conversa de eso con ella, ¿cachai? Puede ser abrir. De nuevo, expandir tu mente a otras perspectivas y que ella, por ejemplo, te diga qué cree frente a la misma situación y te dé información distinta que, como hablábamos hace un rato, quizás te brinde este alivio de decir, oye, si creo algo distinto en torno a esto, me sentiría más tranquila, ¿ya? Así es que, bien, feliz. Siento que sacamos todo lo que teníamos en guardado para hablar de este tema hoy día.
Bueno, terapia nunca está de más, como les decía también, no dejarse acompañar en terapia para trabajar esto. Y quería dejar un último como eslogan para como redondear el tema de hoy, que es de un extracto de lo que estaba leyendo el otro día en este libro que comentaba adelante. Y dice lo siguiente, lo voy a leer porque me gustó mucho. Dice, cuando cambias tu sistema de creencias, también cambias tus emociones y sentimientos resultantes. Es una triple conexión de producción de energía. Un sistema de creencias más positivo estimula mucho más entusiasmo y poder. Y eso es lo que tratamos de transmitir hoy día. Mientras, si más cuestionamos las creencias que a lo mejor nos están trayendo sufrimiento, más podemos llegar a esta versión un poco más expandida y con más tal vez empoderamiento o con más estrategias para poder resolver los desafíos para adaptarnos a la vida. Así que esto fue to con todo el amor, con toda también la energía acumulada que teníamos todos estos meses de no haber estado grabando, que si mal no recuerdo fue desde septiembre más o menos del año pasado que no grabábamos, no, de octubre,
Desde
octubre tiene
octubre,
que haber
sí.
sido. Entonces hace muchos meses, así que en verdad había mucho por comentar. Y tenemos todas las baterías recargadas para que esta temporada 4 sea tan power como todas las anteriores. Así que muchas gracias por acompañarnos y seguimos todo este año también con ustedes.
Sí. Que estén súper bien. Gracias por estar acá y nos escuchamos en 2 semanas más.